Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del primer número de la revista Pretendemos Gitanizar el Mundo. Nos acompaña Nicolás Jiménez, sociólogo y cofundador de la asociación intercultural Pretendemos Gitanizar el Mundo. Buenas tardes, Nicolás.
Muy buenas tardes.
¿Qué es la asociación?
Es la única posibilidad que el marco jurídico vigente nos permite de estar constituidos para poder tener actividad, para poder solicitar, por ejemplo, permiso para hacer una concentración o cosas así. Silvia Agüero Fernández, que es mi esposa, y yo llevamos muchos años participando en el activismo antirracista y en defensa de los derechos del pueblo gitano en diferentes formas y vías. Y en toda esta experiencia, pues yo he ido acumulando una cantidad enorme de información. Todo eso estaba en mi ordenador, durmiendo el sueño de los justos y esperando encontrar la vía para sacarlo. Y entonces Silvia, que está más puesta en temas de redes sociales y ella es fundamentalmente comunicadora, pues hace 5 años se le ocurrió que había que dar salida a todo ese material y que una buena forma sería un blog. Y entonces montamos el blog, que se llama Pretendemos Gitanizar el Mundo. El blog ha tenido bastante éxito y nos empezaban a llamar de sitios para ir a dar charlas, y fue que vimos la necesidad de constituir esta asociación, se llama Pretendemos Gitanizar el Mundo.
Una asociación, Nicolás, sin ánimo de lucro.
Sí, sí, totalmente, y además no pedimos subvenciones ni las vamos a pedir, no queremos formar parte de la industria ONGista, es decir, de las asociaciones. Todo este tercer sector que se llama de asociaciones se han constituido en un sector económico que viven de gestionar los problemas y la miseria y que son un brazo del Estado. Entonces nosotros no queremos esto. Nosotros lo que planteamos es una contranarrativa, es un relato alternativo al oficial, a lo que se nos ha transmitido sobre la cultura gitana, y nos movemos con gente de nuestra cuerda, por así decirlo, gente anarquista, gente feminista, de casas ocupas, otros movimientos antirracistas, evidentemente. Este es el tipo de aliados que vamos buscando.
Aparte de Silvia y tú, sois gitanos ambos, ¿hay presencia paya en la asociación?
No, la asociación somos nosotros dos y mi hijo. Lo mínimo que te exige la ley, te exige que hayan 3 personas para formar la asociación. Por eso la asociación es un subterfugio, no es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es de divulgación de esta nueva narrativa descolonial y utilizando las redes y utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance. No tenemos acceso al mundo académico porque yo soy licenciado en ciencias políticas y sociología, pero no trabajo en la universidad. No tenemos acceso a los medios de comunicación de masas. Silvia es colaboradora de Pícara, que es una importantísima revista feminista, y colabora en algún que otro medio de comunicación, pero utilizamos las redes, sobre todo Twitter y Facebook, pero también Instagram, nuestro blog, para divulgar este relato alternativo, de presentar la cultura gitana desde otras perspectivas.
Vamos, si te parece, a hablar del blog. Impartir formación, charlas, conferencias, debates y talleres.
Claro, y todo eso son actividades que han ido surgiendo al calor del blog. Nosotros empezamos a publicar artículos en donde hablábamos de todo tipo de cosas. Funciona muy bien, con muchísimas visitas, y a partir de ahí hemos empezado a entrar en contacto con otras gentes que nos decían: oye, esto que contáis en el blog está muy bien, nos gustaría que vinierais y estuvierais con nosotros un ratito. Pues eso, a lo mejor en una casa ocupa, pues hemos estado con ellos o con ellas y hemos hecho a lo mejor una cena o un café solidario para poder cubrir los gastos. Nosotros no disponemos de capacidad económica para desplazarnos. Y hemos estado en montones de sitios de toda España, de este tipo de sitios.
También asesoráis y mediáis en organizaciones y empresas.
Sí, esto ha ido surgiendo a posteriori. Nosotros empezamos así y a partir de ahí, de algún ayuntamiento, de alguna concejalía, nos han ido llamando para hacer algún tipo de formación a sus funcionarios, a sus trabajadores. Y luego alguna empresa, lo que menos, pero alguna empresa también ha habido, y luego nos van surgiendo algunas colaboraciones para hacer un asesoramiento o una traducción o una colaboración con algún artista, por ejemplo, que nos conoce a través de redes y quiere tener conocimiento sobre la poesía gitana que nunca se encuentra. O sea, es una diversidad de cosas la que hacemos muy grande.
Vamos, si te parece, a hablar ahora de conceptos y algunas estadísticas. ¿A qué se llama antigitanismo?
Pues el antigitanismo es la forma específica de racismo que afecta a la población gitana y a otras poblaciones asimiladas. En toda Europa, incluido España, hay poblaciones que no son étnicamente romaníes, gitanas. El pueblo gitano, el pueblo rom, es originario, aunque haga mil años, de India, y tenemos nuestro propio idioma, que es el romano. Pero hay otros grupos, aquí en España, por ejemplo, los llamados mercheros o quinquilleros, que no son gitanos étnicamente, o en Irlanda los travelers, o en Suiza los genís, gente que no son étnicamente gitanos, pero que son vistos por el resto de la sociedad como gitanos, y por tanto sobre ellos también recae la persecución, el ostracismo y el racismo, y en definitiva el antigitanismo. Entonces, el antigitanismo es un tipo de racismo que tiene una serie de características. Una de ellas, la principal, es que es institucional. Es un racismo que no se basa tanto en los estereotipos, que los hay, por supuesto, sino en malas actuaciones de los diferentes gobiernos que perjudican a la población gitana y que hacen que seamos una población vulnerabilizada por la acción de las propias instituciones. Luego, es un racismo banalizado y socialmente aceptado. A casi todo el mundo le parece muy bien que en la tele salga un tonto contando chistes de gitanos y aquí no pasa nada y nadie le castiga ni nada, o una tonta como la Ana Rosa esta de las narices difamando o malfamando al pueblo gitano y no pasa nada. Aquí cualquiera se puede permitir ese tipo de lujos, hasta el punto de que, por ejemplo, un sedicente humorista, él dice que es humorista, pero para mi gusto no tiene ninguna gracia, un tal Robert Bodegas, hace un monólogo cargado de racismo antigitano y el público gitano se revela, se lo echa en cara, le empieza a hacer críticas a través de redes. El tipo dice que le han amenazado, cosa que es mentira, porque luego no denunció a nadie. Y en ese momento, Pedro Duque, que entonces era ministro de Ciencia y Universidades, ahora solo es de Ciencia, con eso de que es astronauta, debe ser que se le fue el santo al cielo, o él estaba a la luna, o lo que fuera, y sale y pone un tuit apoyando a Robert Bodegas. ¿Pero qué dice, señor ministro? ¿Que este señor es un racista? Y esto pues solo pasa con este tipo de racismo. Con otros racismos pues se tienen otros cuidados. Hemos visto todo el apoyo que ha habido en las calles a propósito del asesinato de Floyd, el americano negro, el afroamericano. En España hemos tenido un homicidio de un chico gitano que además sufre una discapacidad que es evidente, un chico con 25 años, pero tiene una divergencia psicológica y es perfectamente perceptible. Pues este chico va al Estadio del Molinón en Gijón a ver un partido de la selección española, le hace muchísima ilusión y además va con un grupo también de discapacitados porque les han dado las entradas en la institución escolar a la que van. Es decir, que los guardias de seguridad de ese estadio tenían que estar avisados de que en el estadio hay un grupo de personas discapacitadas. Pues este chico se sienta en su localidad, su padre guarda la entrada, en un momento dado tiene necesidad de ir al aseo, se va, se despista, se sale fuera del estadio y cuando quiere volver a entrar, los guardias le vapulean, le pegan un palizón hasta el punto de que muere. Pues la jueza acaba de desestimar el caso, dice que no hay caso, que ha sido una actuación adecuada. Otro chico ha muerto supuestamente, según dice la policía, se ha suicidado en la comisaría de Algeciras. Un chico que estaba perfectamente, que el día anterior habló con su padre y le dijo: papá, no te preocupes, que mañana me presentan ante el juez, esto no es nada, y ya está. Dos días después llaman al padre y le dicen que el chico se ha suicidado. En la misma comisaría donde dos meses antes ha habido otro caso similar o idéntico de un chico marroquí. Los jueces están intentando archivar este caso a pesar del enorme esfuerzo que está haciendo una asociación de juristas gitanos que está intentando que el caso no se archive.
Vamos a abundar en este ámbito de la discriminación y antigitanismo de forma breve. La Fundación Secretariado Gitano hizo público el 16º Informe Anual Discriminación y Comunidad Gitana, en el que se destacaba que 425 casos de discriminación y antigitanismo se dieron, y los tres primeros eran redes sociales, acceso a bienes y servicios y medios de comunicación e Internet. ¿Qué opinas?
Las principales discriminación no son esas particulares. Casos así de particulares habrían muchísimos más. Las principales discriminaciones se dan en lo institucional. Llevamos 40 años de democracia y año tras año viendo que hay un enorme fracaso del alumnado gitano en la educación. Está cifrado en torno al 67-70%. No hay en toda España, en ninguna de las autonomías, una política específica dirigida a mejorar esta situación. Eso es discriminatorio y eso hace que se perpetúe la situación de exclusión. En todas las ciudades de España hay un gueto, un barrio de los gitanos. Todos lo saben, todo el mundo lo sabe, y son barrios que están peor atendidos, que no tienen la misma frecuencia de paso de los servicios de limpieza, etcétera. Y eso también es una discriminación. La inmensa mayoría de la población gitana española, y lo dice la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, está en riesgo de pobreza. Eso es discriminación.
Se preguntará el escuchante, ¿y cómo se afrontan estos casos de discriminación y antigitanismo? ¿Qué se puede hacer?
Pues más bien poquito, porque las leyes parece que nos protegen, pero es mentira. La Constitución española, en su artículo 14, dice que todos somos iguales ante la ley, pero luego eso no se aplica. El racismo no es delito en España, es una agravante, lo cual significa que si alguien es víctima de un delito, de un robo, de una paliza, lo que sea, y a la vez le insultan con insultos racistas, gitano, te voy a matar, pues eso, si el juez o la jueza lo quiere considerar, podría ser un agravante, como lo es la nocturnidad, el escalo o la alevosía. Pero en sí no existe tal delito. En otros países sí existe el delito del antigitanismo. Aquí en España existe el delito del antisemitismo, pero el del antigitanismo o el del racismo así en tal no existe. Hay una serie de normas en cuanto a la discriminación, pero es muy difícil de demostrarlo. Por ejemplo, hace un par de años o quizás menos, ya no recuerdo, en un bar, la persona que está atendiendo la barra le dice a cinco personas gitanas que no les atiende, estos se van, lo denuncian, pues luego el testimonio, porque no había más testigos ni había grabaciones, que el juez o la jueza valora, es el de la persona que estaba en la barra del bar, y desprecia el testimonio de las otras cinco personas gitanas. Esto es así.
Nicolás, vamos a hablar ya de la revista Pretendemos Gitanizar el Mundo. Tiene como características el pensamiento crítico gitano, feminista y antirracista, pero ¿cuál es el objetivo de ella?
Todo nuestro proyecto gira en torno a la creación de esa narrativa, de ese nuevo relato diferente al hegemónico. Y entonces queríamos transponer lo que estábamos transmitiendo a través del blog, transponerlo al papel. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de incorporar a otras personas gitanas que están en nuestra misma línea. Entonces pensamos en hacer una revista con voces gitanas que al final hemos sumado como 11 articulistas, hombres y mujeres, tanto de España como de otros países, donde se plantean temas de debates actuales. Por ejemplo, abrimos la revista y hablamos de la abolición de la policía. Que este es un debate que está empezando en España, pero que lleva ya un largo recorrido en Estados Unidos.
Y las formas alternativas de regular la convivencia pacífica, ¿no?
Efectivamente, porque hay otras fórmulas, no hay demasiadas experiencias, pero algunas experiencias hay. Creemos que es un camino que habría que iniciar, porque lo estamos viendo, los excesos, la brutalidad policial están a la orden del día y no solucionan los problemas que tenemos las gentes racializadas ni son eficaces en nuestros barrios.
Otro tema en este primer número es la necesidad de construir un sujeto político gitano. ¿Eso qué quiere decir?
Pues efectivamente, España, como todo el mundo sabe, está constituido en un Estado social, democrático y de derecho que ha repartido el poder en 17 autonomías más dos ciudades autónomas. El pueblo gitano ha quedado fuera de ese reparto y entonces las políticas que se dirigen al pueblo gitano pues vienen de parte de los servicios sociales y son políticas que atienden a la problemática que tiene servicios sociales respecto de la ciudadanía gitana. No hay un poder autónomo. Pero esa carencia de ese poder autónomo de la población gitana en España, no en otros lugares, en España no lo hemos enfrentado a través de la política. En la política los sujetos participantes se organizan en partidos. Aquí no, aquí lo hemos gestionado a través de asociaciones. Las asociaciones han tenido una historia de reivindicación, que es muy importante, pero hace años que han perdido el paso, hace años que se han convertido en una extensión del Estado, ejecutan proyectos, ejecutan programas que no forman parte de la agenda de la propia población gitana, sino que forman parte de la agenda del Estado. Es el Estado quien decide que quiere hacer un programa de seguimiento escolar y entonces las asociaciones lo implementan a través de subvenciones que reciben, con lo cual ahí se acabó la crítica, ahí se acabó la reivindicación y estas organizaciones limitan porque han copado los órganos de participación, los pocos órganos de participación. Desde diversos ámbitos, personas gitanas españolas, estamos planteando ese debate de la necesaria creación de ese sujeto político.
Otro tema no menos interesante son las relaciones entre el feminismo hegemónico y el feminismo romaní.
Sí, como ocurre con otros feminismos más periféricos, no hegemónicos, el feminismo musulmán o de las compañeras afrodescendientes, etcétera, está buscando su lugar y planteando su diferencia respecto a la hegemonía. Las mujeres feministas gitanas no tienen las mismas reivindicaciones que pueda tener el feminismo hegemónico, ni los mismos planteamientos. Tienen cosas que comparten, evidentemente, y cosas en las que divergen. Y entonces dentro del feminismo es fundamental la crítica. Es algo que hace que ese movimiento avance y al final nos beneficia a todos. Entonces, esas aportaciones de las mujeres gitanas que son feministas son muy importantes.
Otro así. Asunto también a destacar es la juerga como espacio original del cante gitano, la reivindicación de la memoria histórica feminista y gitana, hay también poesía, y luego sí. Una intersección del antigitarismo y la gordofobia.
Y la gordofobia, sí. Como ves, son asuntos todos muy interesantes. La parte final de la juerga y la poesía, pues es que queríamos que nuestra revista no sea solo que parezca que es un valle de lágrimas y que nada más que venimos a quejarnos, no, queremos que la gente se gitanice, pretendemos gitanizar el mundo, de hecho, y entonces queremos compartir nuestra cultura y nuestras expresiones culturales y que sean conocidas. Y el tema de la interseccionalidad entre la gordofobia y el antigitanismo es un artículo pionero absolutamente, hasta donde sabemos es la primera vez que alguien publica un artículo en el que se ve la incidencia de la gordofobia en las mujeres gitanas. Está muy bien, es muy interesante.
No quiero dejar pasar otro tema también muy interesante, que es la gestión política del COVID-19 en su incidencia en la población romaní. De forma breve, ¿qué podríamos destacar?
La gestión política de la pandemia ha convertido la pandemia en una sindemia, es decir, en algo mucho más grave que ha afectado a personas gitanas. Un ejemplo muy clarito. La mayor parte de la población gitana española vive de la venta ambulante. Una de las primeras cosas que se prohibieron sin razón alguna fue el comercio en los mercadillos, una actividad al aire libre que es mucho más segura que los centros comerciales. Sin embargo, los centros comerciales han estado abiertos todo el tiempo mientras que los mercadillos se cerraban. Si a estas personas les prohíbes el ejercicio de su oficio y no lo tienes previsto para apoyarlas, para darles un apoyo. Al tercer día de la prohibición de los mercadillos, ya había familias que nos estaban diciendo que no tenían para comer. Lo tienes que prever, está muy bien la salud para todo el mundo, pero para todo el mundo.
Si algún excusante quiere comprar la revista, ¿dónde lo puede hacer?
Pues a través de nuestra página web, Pretendemos Gitanizar el Mundo, ahí tenemos nuestra tienda. Luego también la pueden comprar a través de la página web de Pícara Magazine, la librería Traficantes de Sueños. Hay un montón de librerías repartidas por toda España que la tienen. Lo más fácil es que entren en nuestra página web y se la enviamos a cualquier lugar del mundo.
¿El precio cuál es?
El precio son 13 euros más el coste de envío, dependiendo del lugar al que sea. Dentro del Estado español son 3 euros lo que cuesta. Y a partir de ahí, bueno, pues ya depende de lo que nos cobre Correos, si es para la Unión Europea o es para otro lugar.
¿Cómo vais a celebrar el día 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano?
Además de la revista, Silvia y yo hemos publicado un libro que se llama Resistencias Gitanas, donde planteamos este relato alternativo del que estábamos hablando a través de personas gitanas reales que, desde nuestro punto de vista, han planteado un modo de resistencia, una serie de estrategias de resistencia ante el poder. El 8 de abril estaremos en Huesca, invitados por la Asociación Gitana Cultural La Bajañí, La Guitarra de Huesca, presentando nuestro libro por dentro de los actos que esta asociación organiza. Además, esos días antes y después se van a publicar algunos artículos que ha escrito Silvia, uno que son 101 mujeres gitanas referentes del feminismo, que publicará Pícara, otro que va a publicar sobre la gastronomía del hinojo. El hinojo es una hierba silvestre que recogemos en esta temporada y que a muchísimas familias gitanas nos encanta y que es bastante desconocida. Pues ese tipo de cosas, las que están a nuestro alcance. Nosotros no tenemos capacidad de organizar grandes eventos y cosas así. Nos encantaría, pero...
Nicolás, ¿algún excusante está interesado en contactar con vosotros? ¿Cómo lo puedo hacer?
Pues a través del correo electrónico gitanizando@gmail.com y estamos a su entera disposición. Todos estos datos, ya digo, están en la página web, que es pretendemosgitanizarelmundo.com, y estamos a la disposición de quien nos necesite, gente particular, colegios, asociaciones, formación para profesionales de la educación, por ejemplo, o para asociaciones de madres y padres que nos piden, o para asociaciones gitanas que nos piden hacer algún tipo de formación sobre cultura, historia, sobre cómo enfrentarse al antigitanismo.
Nicolás Jiménez, sociólogo y cofundador de la asociación Pretendemos Gitanizar el Mundo, gracias por tu participación. El alumna sería tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
A vosotros por darnos espacio y permitirnos que nuestro mensaje se difunda. Muchísimas gracias.
Un saludo,
y a quienes
Nicolás
nos escuchan, por la paciencia, que yo me enrollo mucho, lo sé.
Un saludo.
Gracias. Saludos. Saludos.